got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada dos semanas con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Bueno, llevamos mucho tiempo hablando prácticamente del mismo tema que tiene que ver con la guerra de Israel, a veces
lamentablemente
en una guerra centrada en una zona, a veces dispersa por varios frentes. Y ahora también en temas de que tiene que ver con el final de la guerra, nos vemos abocados también a la angustia, ¿no? Han pasado 500 días y todavía no sabemos cómo va a acabar esta guerra, ni cuándo.
Sí. De hecho, bueno, 501 días, para ser más exacto, el día de hoy, con muchas cosas que han pasado desde el 7 de octubre. En lo interno, hacia lo que es Israel, pero también en la región y en el mundo entero. Hay distintos elementos que siempre me gusta ir remarcando y haciendo a partir de ellos distintas matices. Hay una cuestión que la hemos tratado en otros problemas, en otros programas hace 4, 5, 6 meses atrás, en el que señalábamos que Israel no presentaba, como todavía hoy sigue sin presentar de forma clara y contundente, un programa o una propuesta para el día después. Ok, llegó el 7 de octubre. El 7 de octubre Israel se vio envuelto en una guerra que fue estimulada e iniciada por la organización terrorista Hamas cuando ataca y provoca la masacre con las peores atrocidades dentro de Israel. Israel se vio envuelto en una guerra. En ese 7 de octubre Israel se plantea dos objetivos que en principio los veíamos como muy complejos de resolver casi en simultáneo, otros lo señalaban como que eran excluyentes o que no podían convivir. Personalmente yo hacía quizás un acercamiento más a lo difícil por su naturaleza distinta que tiene el hecho de liberar a secuestrados que habían sido llevados a la Franja de Gaza, 251 personas que fueron arrancadas de sus vidas y llevadas hacia el cautiverio de la Franja de Gaza, con la metodología o la táctica que puede llevar la aniquilación, en el concepto de la doctrina militar propiamente, de una organización terrorista que está fuertemente arraigada en la Franja de Gaza. Eso lo vemos no solo desde el 7 de octubre, sino que lo veíamos mucho antes, incluso por la propia UNRWA. Siempre señalo el mismo antecedente. Hay un, no sé si seguirá estando, hace rato que no lo busco porque me manejo siempre con la misma captura de pantalla, pero en la propia página web de la UNRWA, que recordemos es la agencia que debería haberse dedicado a dar una prosperidad y un desarrollo para aquellos desplazados de la guerra, desplazados árabes de la guerra de 1948, pero que todo lo contrario, primero empezó como una organización que tergiversó el concepto de refugiado y terminó dando un concepto hereditario único, que es lo que les ha servido como base, incluso también un intento de base y fundamento jurídico para la mendicidad eterna y el mendigar eterno en los organismos internacionales, un gran lobby, pero que también con el tiempo se convirtió en una de las herramientas de Hamás dentro de la Franja de Gaza. Pero si hace un tiempo íbamos a la página web de la UNRWA, íbamos a encontrar allí un artículo muy pequeñito del año 2014 en el cual, un poco a escondidas, la UNRWA aceptaba tibiamente que Hamás utilizaba sus escuelas como ya no solo depósito de cohetes, sino también como bases o lanzaderas para desde allí lanzar ataques a las poblaciones civiles en Israel, especialmente las zonas del sur, que es, esto se sabe que en las zonas como Netivot, Sderot, que sufrían y sufren todavía ataques de cohetes desde la Franja de Gaza, pero con el tiempo la organización terrorista Hamás, como también la Yihad Palestina, fueron perfeccionando mucho de su fabricación propia y logrando alcances cada vez mayores, incluso alertando a zonas del centro del país. Si no recuerdo mal, algún lanzamiento a Tel Aviv también ha habido desde la Franja de Gaza. Es decir, una irrupción completamente novedosa en términos de táctica militar, porque una organización terrorista de este calibre se termina manejando no con una doctrina militar ni con un código de convivencia en lo que es términos netamente militares, sino con un desplazamiento y un despliegue de guerrillas muy similares a un ejército, pero que no es un ejército regular. Por lo tanto, esos dos objetivos que Israel se planteaba de liberar secuestrados y aniquilar a una organización terrorista como Hamás, que además tenía y tiene todavía un agravante, que es el control político y civil de la Franja de Gaza, muy distinto a lo que veíamos, por ejemplo, en otro tipo de organizaciones terroristas que hay en el norte de África o en el Medio Oriente, que tienen una productividad muy alta, incluso también en términos de rentabilidad económica, pero que no llegaban ni siquiera a tener una remota incidencia en, por lo menos directa y pública, en los gobiernos de aquellos países. En la Franja de Gaza ocurre todo lo contrario, un poco como lo que ocurría con Hezbollah en el Líbano hace muchos años atrás, en el cual había una organización paraestatal que empezaba muy de a poquito a avanzar hacia un control casi total del gobierno, en este caso del Líbano. Por eso, entrar en la Franja de Gaza con esos dos objetivos de naturaleza tan distinta representaba a Israel una complejidad extra, en un mundo además que le era completamente hostil. Y esto también lo vimos desde el 7 de octubre, cuando Israel tuvo que desarrollar una guerra que se desarrolló, propiamente dicho, en un contexto de mucha hostilidad, tanto de organismos internacionales como de gobiernos de países. En el primero podríamos mencionar desde Naciones Unidas, con sus desprendimientos en la propia UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos, o la Corte Internacional de Justicia, que ha emitido y dado lugar muchas veces a dictámenes que no tenían ningún tipo de fundamento, pero sí que servían para, de alguna forma, dar mucho más énfasis a todo lo que es ese armado político en contra de Israel y cualquier decisión que Israel tome. Lo mismo con las resoluciones de la Asamblea General. Eso también diagnosticaba y eran síntomas de un mundo que decidió ser hostil a Israel, solamente presionar a Israel y no presionar con la suficiente fuerza ni a Hamás, en este caso, la Yihad Islámica Palestina, y mucho menos a Irán o Qatar, que son en definitiva las piezas fuertes que terminan dando vida y dando no solo financiamiento y estructura, sino también toda una operatividad en el Medio Oriente, que bueno, con el tiempo también hemos visto que en el caso de Irán puntualmente se ha visto fuertemente afectada por los pasos de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza o en el Líbano contra Hezbollah, y también por circunstancias políticas y también un poco a consecuencia del desarrollo militar de la propia guerra que está aconteciendo ahora entre Israel y distintos grupos islamistas, que fue la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y haber perdido para la República Islámica de Irán esa pieza que en otro programa lo hemos hablado y era fundamental para dar una continuidad territorial desde el Líbano con una salida hacia el Mediterráneo, pero que también conectaba con Siria e Irak, zonas del Líbano y las zonas de Irán que eran fundamentales para esa continuidad territorial, que es un elemento indispensable para la operatividad de estos grupos que son milicias proiraníes o que son, como en el caso del Líbano o de la Franja de Gaza, elementos fundamentales en los gobiernos de estos territorios. Por lo tanto, el 7 de octubre la situación era esta. Israel se enfrentaba en una guerra que fue escalando posiciones, casi te diría día tras día, hora tras hora. Era y sigue siendo muy difícil hacer una suerte de diario de guerra, una suerte de seguir casi minuto a minuto de lo que sucede, porque hay no solo una multiplicidad y una vorágine de las noticias y de la información, sino que hay una contienda que es netamente desigual entre un Estado democrático, en el caso de Israel, y una organización terrorista como Hamás, que por su propia naturaleza es contraria a la normativa del derecho internacional. Por eso, cuando al principio había un poco de, creo que había, no, no sé si no fue Maya Gabriel, creo, de Cámara, que había dicho algo así como el fetiche de la proporcionalidad, y es tal cual. No se le podía exigir la proporcionalidad en el campo de batalla a un ejército regular, que es parte de un Estado democrático, como las Fuerzas de Defensa de Israel, su propio nombre lo dice, es un ejército defensivo que obviamente está sujeto a una rendición de cuentas políticas y militares. A pesar de que todavía queden que saldar cuentas respecto a por qué sucedió el 7 de octubre, qué es lo que falló y qué es lo que necesita Israel para que otro 7 de octubre no vuelva a repetirse, al menos en el plano de la seguridad interna propiamente, las decisiones militares y políticas y, por supuesto, distintos factores que hacen a un microclima en el Medio Oriente que es muy complejo de entender porque cuando indagamos sobre eso vemos una constelación enorme de grupos que están intentando borrar del mapa Israel desde hace mucho tiempo y no voy a detallar esto porque creo que cada uno que lo escucha puede hacer una clara interpretación de quiénes me dirijo. Pero esas fuerzas de defensa de Israel estaban enfrentando y siguen enfrentando a una organización terrorista que desde su propio accionar es una organización que no va a seguir la norma internacional. Esto suena muy evidente, pero no suena tan evidente cuando vemos que en las propias Naciones Unidas o la Asamblea General o algún que otro intento también en el Consejo de Seguridad, veíamos cómo muchos países, no solo ya con decisión de peso en el plano de la política internacional, y ni hablar del poder de veto en el Consejo de Seguridad, sino también en una Asamblea General que a fin de cuentas es una radiografía de un mundo que tiene los mismos valores, o por lo menos mayoritariamente, tiene valores mucho más parecidos a las propuestas que puede hacer China, Irán, Turquía o Hamás, que lo que tiene realmente para proponer Israel y el mundo libre. Esa Asamblea General ha emitido un sinfín de resoluciones a lo largo de la historia que van contra Israel, pero que también ha tenido posicionamientos muy claros de condena al Estado de Israel en el proceso de estos 501 días de guerra. Se presionó casi hasta la obsesión, solamente una parte, al Estado de Israel. Ahora, cuando se tenía que presionar, y presionar ya no solo desde el plano político diplomático, porque a fin de cuentas sabemos que cuando algún país árabe tiene que hablar a Hamás, puede hablarle a Hamás directamente o puede hablar también a sus emisarios en Qatar o Egipto. Aquí ha habido muchos de sus, el propio Israel muchas veces también ha tenido que hablarle a Hamás a través de estos, pero a partir del 7 de octubre, la relación especialmente con Qatar, también ahí entra Turquía y Egipto, cuando las fuerzas de defensa de Israel entran en Rafah y empiezan a avanzar sobre posiciones muy sensibles por la zona de frontera con el país gobernado hoy por al-Sisi, pero también por lo que significaba y significa todavía ese corredor de Filadelfia o Rafah que ha sido central para la operatividad y el sostenimiento de mucha de la operatividad justamente y de la salud de los batallones de Hamás dentro de la Franja de Gaza. En todo ese contexto inicial pasaron 501 días, es decir, es verdaderamente difícil hacer un resumen. Ayer también me pasaba algo similar, que quería escribir a una suerte de resumen o algo para intentar comprimir lo que habían sido estos 501 días. Y es que es imposible. Es imposible porque en 501 días a todos, en el plano personal, familiar, nos ha pasado de todo. De todo, pues realmente es mucho tiempo. Es más de un año y medio que estamos con problemas, cosas nuevas, cosas buenas, cosas malas, pero a fin de cuentas nos van pasando muchas cosas. En Israel hay parte de su vida que se ha quedado detenida en el 7 de octubre. Casi que todos los días que vinieron después eran y siguen siendo el 7 de octubre. Especialmente en un mundo que también ha ido cambiando. Además de todos estos factores de los vientos en contra que hablaba recién, hubo un cambio central el 20 de enero de este año, un cambio en la administración de los Estados Unidos, que nos mostró de repente la salida de Joe Biden, la dupla Biden-Harris, que a mi juicio ha sido muy crítica en términos de seguridad internacional, ya no solo para Israel, sino que fue muy crítico y muy nocivo para muchos estándares de la seguridad internacional y que ha llevado el mundo a situaciones de peligrosidad bélica y nuclear, casi casi al extremo, y ha tensionado mucho estos elementos que son muy sensibles, tanto en Europa como en el Medio Oriente, y que ha tenido, te diría que, una incidencia fundamental en darle oxígeno y una válvula de supervivencia a la República Islámica de Irán. Esto me parece que es también muy claro. Todos los fondos que la administración Biden-Harris liberaba para la República Islámica de Irán o aflojando sanciones o no intentando dar un golpe final al programa nuclear de la República Islámica de Irán, que se conoce que es un programa no de uso civil, sino de un uso militar, bélico, que va a ser utilizado contra Israel. También, esto me acuerdo una anécdota en otro programa, había una persona que decía, bueno, no importa, Irán puede querer las armas nucleares, pero no las va a utilizar. El que utiliza o el que empieza una carrera armamentista nuclear es para hacerse con el control, principalmente de disuasión, pero la doctrina, y esto lo especifica muy bien Rusia e India, la doctrina militar permite utilizarlas si la propia doctrina así lo adopta. Hay países que lo dejan muy en claro, no solo de disuasión, sino también de ataque y tomando la ofensiva en caso de una vulnerabilidad en la seguridad inmediata. Cualquiera con casi, no quiero decirlo, pero son dos dedos de frente, va a entender que si la República Islámica de Irán, con todo su armazón ideológico, tiene las armas de destrucción masiva, eso quiere decir que para el mundo entero es una noticia terrorífica. Israel esto lo entiende muy bien, como cuando con la caída de Al-Assad y el posicionamiento de los grupos que estaban dentro de todas estas facciones rebeldes, se intentaron hacer con las armas de destrucción masiva, porque eran también armas químicas. El ejército de Israel actuó rápido, la Fuerza Aérea actúa de forma inmediata y empieza a arrasar con todo lo que había sido el remanente del ejército sirio. Porque Israel, a diferencia de, no la totalidad, pero sí el 90% de los países occidentales, entiende verdaderamente y tiene diagnósticos correctos sobre el accionar de estos grupos que son islamistas. Y esto ya lo tenemos muy en claro. El sistema político en el mundo árabe, en el mundo musulmán en general, porque ahí también está Turquía y está Irán, no se basa en una multiplicidad de opciones. Es un error pensar que el mundo musulmán nos puede, en su sistema político, traer una diversidad de partidos o de esquemas o de regímenes, como podríamos tener en Europa o en los Estados Unidos con un sistema bipartidista o los partidos políticos en América Latina. La dinámica es muy distinta y esto Israel sí que lo comprende muy bien. ¿Por qué? Porque el mundo islámico solamente tiene dos opciones. O va a autoritarismos de puño de hierro, como podría haber sido Hosni Mubarak en Egipto antes de las revueltas árabes, como puede ser hoy al-Sisi, pueden estar también las monarquías en el caso de Jordania, un poco entrando en este mismo esquema, o termina en un sistema de califatos impuestos por estos grupos que son mesiánicos, son fuertemente protagonistas en cuanto a lo que es la Guerra Santa, la yihad, en el cual está también Hamás y la yihad islámica palestina. Elementos políticos fundamentales en una franja de Gaza, creo, no recordar, pero creo que está en torno a unos 18 clanes, dentro de los cuales hay en cada uno de ellos entre 4 y 5 mil miembros familiares. Es decir, como todas esas estructuras, que también hay otras, además de Hamás y la yihad islámica, pero que necesariamente se traducen y se dan como conclusión a todo este esquema de organización de clanes familiares dentro de lo que es el territorio, terminan siendo un producto necesario de lo que es la sociedad gazatí. Una sociedad que casi en su totalidad, desde muy pequeños, tienen un sistema educativo que los prepara, ya no solo en la educación para la guerra. Eso siempre se decía que mientras Israel educaba para la paz, y esto se veía en las comunidades del sur de Israel que fueron atacadas el 7 de octubre, en donde convivían y todavía conviven muchos israelíes que realmente creían o creen también en la convivencia pacífica con la Franja de Gaza, en contra de una sociedad gazatí que está preparada para la destrucción del Estado de Israel. Su destrucción como Estado moderno o también su propia destrucción de la identidad judía, que creo que es el punto central del conflicto palestino, especialmente desde la década del 70, cuando la causa palestina se vuelve necesariamente o se empieza a cimentar como una causa propiamente islamista, que es lo que tenemos hoy. Hoy la defensa jamás no es una defensa, un proyecto de autodeterminación de los palestinos. Es la defensa de una causa islamista, como es la misma que puede tener la yihad islámica palestina, que podía tener el Daesh y su mesianismo en la zona del Levante, o como puede tener Boko Haram en la zona africana, especialmente la conexión que tiene con grupos paramilitares y de organizaciones del crimen organizado, que ha cometido masacres contra mujeres y niñas africanas, nigerianas, que se están volviendo realmente no solo ya víctimas, sino esclavas sexuales, esclavas civiles, esclavas de todo tipo de organizaciones que tienen solamente la cuestión de la Guerra Santa metida en la cabeza como algo que es casi, casi inamovible. Es una forma ya no solo de ver el mundo, es una forma que estructura todo el tipo de accionar. En todo ese esquema es ahí donde Israel se enfrentaba y se enfrenta todavía al qué hacer con esto. Por eso iba también muy, muy, y creo que el último programa no llegamos a tratar el tema, pero el estrambótico plan de Donald Trump de sacar a todos o a la mayoría de gazatíes de la franja de Gaza y repartirlos entre Jordania y Egipto, no es solamente un llamado de atención a las, especialmente a las monarquías del Golfo, pero también a Jordania y Egipto para obligarlos a sentarse en una mesa de negociación y dar una propuesta. Creo que también es un llamado de atención para Israel que todavía el día de hoy no tiene una propuesta propia sobre qué hacer con la Franja de Gaza. Si Hamás es eliminado de la Franja de Gaza, Hamás es eliminado como forma de gobierno, que eso, insisto, aquí también tendremos que discutir ya no solo si una ideología se puede o no se puede aniquilar, sino una organización como Hamás que está ensamblada en una sociedad que ideológicamente, en su mayoría, piensa y actúa igual que Hamás. Y si no es Hamás, será la Yihad Islámica Palestina, y si no es la Yihad, será el Frente Popular de Liberación, serán otros que vengan a ocupar el lugar de Hamás. En la Franja de Gaza hay un elemento claro que ha sido inoculado dentro de la sociedad gazatí y que está de alguna forma construido en las bases de un antisemitismo histórico que han tenido los estados árabes y que también han influenciado y mucho a la sociedad gazatí. Pero el problema de Gaza, como el problema de la sociedad palestina en general, una sociedad que se ha vuelto fuertemente dependiente del negocio, que es lo que decía al principio, frente a la comunidad internacional y los organismos internacionales, la mendicidad permanente y una sociedad realmente muy parasitaria que no ha podido construir nada en su propio camino y en su propio destino, que empezó a convertirse a partir de 1979 en una causa islamista, en la cual la mayoría de la Franja de Gaza muchas veces también es víctima y rehén, por ser obviamente un escudo humano, en este caso de Hamás o de la Yihad, pero que también hay muchos elementos, como yo los llamo, de escudos humanos voluntarios, o quizás no tan forzados a ser escudos humanos. Acá hay un elemento central que cambia el 20 de enero. Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos. Mucha euforia en Israel, pero personalmente creo que hay que ser un poco mucho más cauto, principalmente, no poco, sino mucho más cauto en lo que es la presidencia de Donald Trump. Primero, por el rol personalista que tiene la administración Trump y puntualmente Trump, que no es la presidencia republicana, es la presidencia de Donald Trump. Esto lo hemos hablado en alguna ocasión también. Y segundo, por la relación que tiene, no solo que se ha construido durante el primer mandato de Donald Trump, creo que 2016 a 2020, sino que ha seguido durante la administración de Joe Biden canales privados entre el propio Donald Trump y su familia con Arabia Saudita y los países del Golfo. Aquí hay no solamente una cuestión económica, sino hay una cuestión puramente política que está enredando a Donald Trump y que creo que hay un status quo en todo el Medio Oriente que se irá cambiando a partir de esto. Israel no ha presentado hasta el momento una propuesta el día después de lo que vaya a ocurrir en la Franja de Gaza. ¿Puede continuar Hamás en el gobierno? Sería una derrota política y probablemente militar para Israel, a pesar de lo que suceda con el objetivo de la liberación de los rehenes, que en las próximas horas tendremos noticias y probablemente sean noticias muy desagradables y muy aberrantes, especialmente cuando empiece la organización terrorista Hamás a devolver cuerpos, o bien de personas que asesinó el 7 de octubre y secuestró sus cuerpos, o bien de aquellos secuestrados que hayan muerto en cautiverio de la Franja de Gaza. Pero aquí también hay un elemento, Hamás va a intentar sobrevivir. Probablemente intente sobrevivir no como gobierno civil, sino como una especie de guerrilla u organización terrorista paraestatal. Si eso es lo que termina sucediendo en la Franja de Gaza, el desarrollo inmediato que ocurrirá en este territorio debe verse de forma similar a lo que ha ocurrido en el Líbano. ¿Hay diferencias? Hay bastantes, pero ahí también hay un punto de similitud. Frente a lo que ocurrió en el Líbano, con un Hezbollah como una semilla paraestatal que termina incidiendo en el gobierno libanés, y también frente a lo que ha ocurrido en Siria con la caída del régimen de Bashar al-Assad y distintos actores externos, Turquía e Irán, que empezaron a mover también sus propias fichas. Si Israel no presenta un plan concreto, que creo que aquí es a donde va más a apoyar lo que Trump diga más que presentar una iniciativa propia, empezamos a entender que hay un status quo, por lo menos regional, que se empieza a dibujar a partir del 7 de octubre y que puede no ser favorable al Estado de Israel.
Pues sin duda son muchas perspectivas, a veces contradictorias, pero
Muchas.
esto es lo que pasa después de
Exacto.
500 días de guerra, con cambios constantes en las perspectivas y
Claro.
en el desarrollo de la misma. Muchas gracias por habernos atendido, como
Nada, un abrazo.
siempre, Luciano Mondino, y hasta dentro de 2 semanas.
Un saludo grande.